y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con dineros públicos. Los concejales de Bogotá tendrán que pagar la gasolina de sus bolsillos. Nos atiende hasta ahora el presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, a Mabel, a Darcy, a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan.
Exactamente, ¿y qué combustible tendrán que pagar?
Bueno, esto es parte, digamos, de un esfuerzo que estamos haciendo en el Consejo para ver cómo logramos que esta corporación funcione mejor, que se acerque a la ciudadanía, que sea más eficiente, y pues encontramos que no había ningún sustento de norma que exija o que obligue a que un concejal se le dé el suministro de gasolina mensualmente. Entonces, por eso tomamos la decisión de suspender ese suministro, que era más o menos alrededor de 800 mil pesos mensual para cada concejal. Y pues usted sabe que los concejales, si bien no tenemos un salario, sino que nos pagan por sesión, honorarios, pues cuando un concejal asiste a todas las sesiones que le corresponden al mes, que son más o menos 20, pues recibe unos honorarios que son bastante altos, son de más de 29 millones de pesos. Entonces yo no veo ningún sustento para que sea el distrito con los recursos el que pague la gasolina a los concejales, sino que seamos nosotros los concejales de nuestro bolsillo que lo paguemos.
Sí, concejal, pero ¿eso ya está decidido o qué? ¿En qué parte del trámite estamos?
Está decidido. El viernes pasado expedimos la resolución del Consejo donde se suspende el suministro de gasolina a partir del 1 de febrero. Es decir, desde el sábado no se suministra gasolina a los concejales.
No, eso sería buenísimo, aún más que no tuviéramos que pagar tampoco los grandes esquemas de los concejales, sabiendo que hay muchos que no corren, a la mayoría, ningún peligro. ¿Qué pasa con esos 5 concejales que le dicen a usted, no quiero esos esquemas, no queremos esos esquemas, y usted dice que si el estudio de seguridad dice que ellos corren peligro, pues que hay que coger los esquemas? Y pues obviamente a los proveedores les interesará decir que corren peligro para que contraten más carros y más escoltas, ¿o no?
Bueno, aquí es importante aclarar varias cosas. Aquí la ley en Colombia establece diferente tipo de tratamiento para las poblaciones en cuanto a la protección. Hay personas, hay cargos que simplemente por acceder a ese cargo se garantiza una protección. Por ejemplo, congresistas, ministros, magistrados de altas cortes, automáticamente una persona accede a un cargo de esos, tiene derecho a una protección, porque se entiende que el ejercicio de ese cargo automáticamente le genera un riesgo. Así está establecido en la norma, es un tema legal. Los concejales no hacemos parte de ese grupo. A un concejal, por ser concejal de Bogotá, nada obliga en la norma que automáticamente se le dé protección, ni policía, ni carro blindado, ni nada. Entonces, esta población, los concejales, si acceden a algún tipo de protección, es porque solicitan que las autoridades competentes, en este caso la UNP, haga un estudio de seguridad técnico, y con base en ese estudio de seguridad, un comité que se llama el CERREM, al cual pertenece la UNP, pertenece la policía, pertenece, entiendo, también la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, tome la decisión de darle medidas. Entonces no puede ser que sean los esquemas estándar, porque no puede ser que los 45 concejales tengan o tengamos el mismo nivel de riesgo. Algunos tendrán riesgo, otros no tendremos riesgo, y yo creo que sobre esa base es que debe tomarse la decisión. Y es lo que yo le he pedido a la Unidad Nacional de Protección y le pido a la Procuraduría que vigile ese proceso. Y con base en esa información, que esperamos nos entregue la UNP en el curso de los próximos 10 o 15 días a más tardar, es que vamos a evaluar qué hacemos para garantizar la seguridad de aquellos concejales que requieran que se les garantice la seguridad. Pero repito, no deben ser todos, en principio porque nadie entiende que todos tengan el mismo riesgo. Como no es por el cargo, sino simplemente por una situación específica, individual de riesgo que se da protección, pues la lógica es que haya diferentes niveles de riesgo en los diferentes concejales.
Doctor Carlos Fernando, en cuanto a cifras, ¿cuál era el presupuesto que se tenía para este año en cuanto a tanquear los carros blindados de los concejales? ¿Y qué otras medidas de austeridad o eficiencia vienen?
Bueno, el presupuesto para este año era más o menos de 400 millones de pesos, y eso vamos a buscarla con la Secretaría de Hacienda, la posibilidad de utilizar esos recursos en algo que sea mucho más pensado desde el punto de vista de la ciudadanía, en cómo logramos que la ciudadanía intervenga en las discusiones del Consejo, en cierta forma incida más en lo que debate el Consejo y se acerque de esa forma el Consejo a la ciudadanía. El tema de la protección también tenía contemplado en el presupuesto original más de 7 mil millones de pesos. pero eso era sobre la base de que todos los concejales iban a recibir eventualmente el mismo carro y iban a recibir el mismo apoyo de seguridad. Y pues como lo que hemos pedido es que se haga un estudio serio, técnico, que determine realmente a cada cual que le corresponde, esperamos que ahí también haya una reducción de eso significativa que nos permita también ajustar un poco las finanzas del Consejo y aprovechar eso para otras cosas o inclusive devolver unos recursos a la Secretaría de Hacienda.
Concejal, sí, señora.
No, concejal Galán, tengo una pregunta sobre lo que le dijo Darcy, esquemas de seguridad. Yo tenía entendido es que 5 personas dijeron no lo necesitamos, no nos haga el estudio de seguridad, o al contrario es no queremos que nos hagan estudio, tienen que darnos la seguridad.
No, básicamente, digamos, esto cómo funciona. Una persona cuando es población como un concejal, no es que la UNP le haga por oficio un estudio de seguridad o que el consejo ordene que se le haga un estudio de seguridad, sino que la persona tiene que pedirle individualmente a la UNP que le haga el estudio de seguridad, para que luego del estudio sí se determine qué nivel de riesgo tiene y qué protección se le debe dar. En el caso de esos concejales, que son, les voy a citar, el vicepresidente Luis Carlos Leal, Diego Cancino, Martín Rivera, Diego Lacerna, Susana Muhammad, María Fernanda Rojas, no pidieron que se les hiciera estudio de seguridad porque no quieren tener ningún tipo de protección. Entonces, en ese caso no va a haber protección y arranque ya para ellos, porque ellos mismos han manifestado que no les interesa ni el estudio ni la protección.
Doctor Carlos Fernando, ¿en qué va el proceso de elección del nuevo contralor y personero de Bogotá?
Bueno, ya expedimos hace un par de semanas la resolución en lo que tiene que ver con el contralor. Esta semana son los plazos para que se inscriban las personas interesadas en el caso del contralor. Ese proceso ya arrancó, es con la Universidad Nacional, así lo había determinado la mesa directiva anterior del año pasado. La Universidad Nacional será la que llevará a cabo las pruebas necesarias para ese proceso. Lo mismo ocurre con el caso de personero, pero el personero tiene una particularidad, y es que el reglamento del Consejo establece que esa resolución de convocatoria del concurso de méritos tiene que ser aprobada por la plenaria de la corporación. No ocurría así en el caso del contralor, entonces por eso ya arrancó ese proceso. Y esta tarde tenemos proyectado presentar a la plenaria lo que nos presentó a nosotros la Universidad uh-huh. Nacional como borrador de resolución.
Claro.
Entonces esperamos que se apruebe para que inicie ese proceso. Ya no vamos a alcanzar a hacerlo obviamente para febrero como estaba contemplado en el reglamento originalmente, pero la meta es terminar esto a principios de mayo para que sean en esas fechas elegidos tanto el contralor como el personero en sesiones sí. ordinarias como lo establece el reglamento.
Y le están cambiando en esta nueva resolución que van a votar hoy, están aprovechando para cambiar un tema de los porcentajes. ¿Por qué? Porque solo 10 puntos entre lo que es una especialización y una maestría, cuando en la anterior resolución tenían por lo menos 3 puntos de diferencia o 30.
Bueno, ahí eso es una discusión que dará el Consejo hoy. Hace 4 años se le daba 10 puntos a la persona que tuviera doctorado, 10 puntos, 7 puntos a quien tuviera una maestría y 5 a quien tuviera una especialización, según entiendo. En este caso lo que está propuesto es que se den 100 puntos al doctorado, 60 a maestría y 30 a especialización. Eso pues es una decisión que tomará el Consejo. A mí me parece que un doctorado...
No, yo vi el borrador y es 40 y 50. Es decir, 50 a una maestría, 40 a una especialización. Es una distancia muy pequeña.
Ese no es el borrador, ese borrador no lo conozco. Yo conozco ese que distribuimos, que nos entregó la Universidad Nacional la semana pasada. Y si hay una diferencia, porque tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre un doctorado y una maestría, y tiene que haber una diferencia también entre una maestría y una especialización. No tiene sentido que no la haya.
Bueno, quedamos pendientes de revisar el documento. ¿Usted qué encontró ahí?
No, yo tengo aquí una copia del documento que me lo hicieron llegar desde la semana pasada. Dice doctorado 100 puntos, maestría 50 puntos, especialización 40 puntos. Y es el documento que se va a discutir hoy. Es la resolución de convocatoria para los personeros.
Bueno, échale una mirada ya a lo que
del 27 de enero de 2020.
¿Habrá cambiado?
Sí, revisen más bien, porque eso es lo que yo tengo aquí.
De pronto lo filtró alguien antes de que la universidad no lo entregara. ¿Qué eso ha ocurrido aquí? Aquí a veces, por ejemplo, hubo una
reclamación. Nadie le ha filtrado nunca nada a Darcy en la vida.
Es como la canción de José.
Ah,
40 y 20.
Doctor Galán.
En todo caso, Pero en todo caso sí estoy de acuerdo con Darcy en el sentido de que tiene que haber una diferencia entre doctorado y maestría, y tiene que haber una diferencia entre maestría y especialización, que pues que es un nivel de estudios muy distinto. Entonces eso tiene que reflejarse sin lugar a dudas en la resolución.
Yo le puedo hacer una pregunta de despedida para que me responda con una sola palabra.
Depende.
Bien, las palabras que tiene para elegir en la respuesta son bien, regular y mal.
Uy.
Usted escoge una de las tres. ¿Cómo le va yendo a la alcaldesa de Bogotá?
Ah, no, yo creo que bien, por ahora bien, la verdad.
¿Listo?
Eso es lo que siento.
Muy bien. Gracias, concejal.
Listo. Gracias a ustedes.